del Instituto Nacional de Radio y Televisión, directamente desde el Capitolio Nacional, con motivo de la instalación de las cámaras legislativas en el periodo 1966-1970.
Excelentísimo señor presidente del Senado, honorables senadores, debido a la extensión inevitable de este discurso, que es la rendición de cuentas al país de mi gobierno, pido excusas para leer solamente una parte de él en el Senado y continuar su lectura en la Cámara de Representantes. En cumplimiento del mandato constitucional, me corresponde presentarme por última vez en mi carácter de presidente de la República ante el cuerpo soberano de la nación, y lo hago además con la más viva complacencia, tanto porque yo soy personalmente un producto del Congreso, como porque con este acto solemne termina prácticamente mi periodo presidencial después de 4 años de vicisitudes, de peligros y amarguras, porque difícilmente ha habido en la historia del país una etapa más aguda, dura y cruel que la que me ha tocado vivir como gobernante en asocio de mis ilustres, leales y eficaces colaboradores. Pero no he de hacer en este día el recuerdo de las dificultades, incertidumbres y problemas que nos ha correspondido afrontar, sino la relación de la manera como he procurado cumplir con mi programa presidencial, expresamente ratificado en mi discurso de posesión, y de la forma como se han resuelto los más agudos problemas. Ante todo, quiero reiterar que este gobierno se ha caracterizado por su infatigable, su permanente, su insatisfecha sensibilidad social, como lo dije en mi discurso inaugural. Con este propósito, hemos mantenido siempre las más cordiales relaciones con las clases trabajadoras, con las centrales obreras y con los sectores patronales, íntimamente convencidos de que el gobierno debe ser el fiel de la balanza entre las aspiraciones contrapuestas, pero entendiendo siempre que es función primordial suya tutelar y amparar los derechos de quienes no tienen nada frente a las aspiraciones de quienes lo tienen todo. Ciertos sectores nacionales han acusado en ocasiones al gobierno de haberse parcializado en contra de los poderosos, cuando apenas se ha limitado a no abandonar y a proteger a los humildes. El gobierno está tan absolutamente seguro de haber obrado con patriotismo, con honestidad y con justicia en estos aspectos, que deja un caldo de comprensión y de concordia entre patronos y obreros, y la más auténtica política de seguridad social consolidada, sin haberse dejado influenciar jamás por la fuerza de los grandes, ni haberle capitulado nunca ni a la demagogia ni al motín. Con igual simpatía, deferencia y respeto, ha recibido y atendido a los representantes de los patronos y de los obreros, dando la razón y otorgando la justicia a quienes la han merecido. Desde el punto de vista de los cargos públicos, hemos logrado mantener el criterio de prioridades inflexibles entre lo necesario, lo útil y lo suntuario, aún a riesgo de no ser comprendidos, pensando en que esta orientación es la única posible en un país donde el número y magnitud de los problemas superen mucho a las posibilidades auténticas del Estado. Con el propósito de lograr un control efectivo sobre la moneda y el cambio exterior, creamos la Junta Monetaria, que ha sido factor extraordinario de regulación en estas materias, evitando los gravísimos peligros de las expansiones inflacionarias y controlando también el riesgo de parálisis injustificada. Yo estoy seguro de que la Junta Monetaria, aunque muchas veces no ha sido justicieramente comprendida, le ha prestado invaluables servicios al país y es de las instituciones que deben perdurar como factor insustituible de regulación de la política financiera. Preocupación preferente del gobierno ha sido la de realizar una amplia política de vivienda popular y los datos oficiales suministrados por el Instituto de Crédito Territorial que encontraréis en este mensaje comprueban clamorosamente el éxito alcanzado. El Instituto construyó en los últimos 4 años 58.121 viviendas frente a 52.463 que había construido hasta el año de 1961. O sea, en el último cuatrenio construyó más viviendas que en todo el periodo comprendido entre 1942 y 61. Además, se habilitaron y mejoraron en el mismo periodo 12.550 viviendas. Vale la pena destacar que de las 58.121 viviendas construidas en este cuatrenio, 38.710, o sea un 66.5%, fueron adjudicadas sin cuota inicial, de acuerdo con el propósito enunciado en el discurso de posesión. Hemos propiciado la ejecución de esta doble política, entregar las casas totalmente concluidas y abaratar e inclusive suprimir en determinados planes del Instituto la cuota inicial, dentro del criterio de que el Estado es una institución permanente que puede darle a los hombres por naturaleza perecederos mayores plazos para que para esto son sustanciales, en tanto que para aquel apenas son accidentales, descomponiendo la cuota inicial en partidas mensuales que prolonguen un poco los plazos finales con inmenso beneficio para los favorecidos. Leal a los principios expuestos en la campaña presidencial como en el discurso de posesión, este gobierno ha dado excepcional importancia en el ejercicio de su mandato tanto a la salud pública como a la educación del pueblo. Dirimido el debate acerca de la importancia y prioridad que estas dos ramas de la administración deben tener dentro del gobierno, con una prelación en favor de la salud, hemos logrado la aprobación de un alza en los gastos para salud del 3.9% que tenía en los años anteriores al 10% del presupuesto nacional en cuotas progresivas que culminarán en 69, es decir, de cerca de un 2.5 veces más, por lo cual será mucho lo que se puede seguir haciendo en favor de la salud del pueblo y del control de sus enfermedades. Consecuencialmente, con esta política, el gobierno puso preferente atención en lograr el abaratamiento de las drogas, y con este propósito inició y desarrolló la campaña de las drogas genéricas que inspiró risas de burla en sus comienzos a los escépticos y a los interesados en las drogas caras, y hoy produce sonrisa de satisfacción y de confianza entre los ciudadanos que se están beneficiando de una rebaja promedia del 50% en los costos de los productos genéricos con relación a las drogas llamadas de marca, que en calidad y cantidad de sustancia son exactamente iguales según el concepto científico incontrovertible respaldado por la realidad de las cosas. Y a medida que la producción de genéricos vaya aumentando, es obvio que el abaratamiento será mayor, por cuanto será posible desatar solo con genéricos baratos la inmensa mayoría, casi la totalidad, de las enfermedades que nos afligen. No resisto la tentación de presentar siquiera sea un pequeño cuadro comparativo. Chloramfenicol, precio de marca por unidad 2.88, precio genérico 0.36. Prednisolona, precio de marca 0.70, precio genérico 0.15, vitamina B12, precio de marca 12, precio genérico 1.60, reserpina, precio de marca 0.29, precio de venta 0.04, sulfametoxiridina, precio de marca 1.75, precio genérico 0.27, ácido acetilsalicílico aspirina, precio de marca 25, precio genérico 0.07, piperacina, precio de marca 9.80, precio genérico 3.60, meprobamato, precio de marca 0.35, precio genérico 0.15, penicilina potásica, precio de marca 4.50, precio genérico 1.50. Igualmente hemos logrado rebajas importantes en ciertas drogas de marca como corticosteroides por kilo de materia prima. Desametasona, precio anterior $65,000 por kilo, precio máximo actual $23,000. Triancinolona, precio anterior $45,000 por kilo, precio máximo actual $23,000, para citar solo dos ejemplos entre los muchos disponibles. En cuanto se refiere a la educación pública, es mucho lo que hemos logrado. Ante todo, subir el porcentaje de la educación, que según la reforma constitucional previsitaria de 57 debía ser del 10% del presupuesto nacional al 20%, es decir, al doble, con lo cual apenas se le principia a dar a la educación pública la importancia que se merece dentro de la administración. Pues si se me preguntara, después de los 4 años de gobierno, ¿cuál es la raíz profunda de nuestras deficiencias, de nuestras dificultades, de nuestros problemas? No vacilaría en responder: nuestra falta de educación popular. Elevado el patriótico, abnegado, meritísimo magisterio a la dignidad que le corresponde dentro del concierto nacional, es muy probable que sus rendimientos en la educación de la niñez y de la juventud sean cada vez mayores, con las consecuencias ineludibles que esto comporta en la transformación del país. Además, hemos favorecido también la enseñanza media a fin de principiar a remover el tapón que limita peligrosamente el acceso de las grandes masas juveniles colombianas a las formas superiores de la cultura universitaria. Y a las universidades colombianas las hemos apoyado igualmente en forma amplia, hasta donde los recursos nos lo permitieron, en busca de lograr los más elevados niveles académicos y con la esperanza de que la universidad pueda cumplir cada día mejor la altísima función que le compete como antena que capta y transmite las más elevadas y sutiles vibraciones del alma nacional. En el desarrollo de esta política nos hemos encontrado enfrentados unas veces con los reaccionarios, que desean actuaciones de implacable represión dentro de la universidad, y otras veces frente a los revolucionarios, que aspiran a que la universidad sea un foco de perturbación intangible y sagrado, capaz de albergar en su seno no solo a los estudiantes conscientes y revoltosos, sino además a responsables de delitos comunes. Pero ni la exageración retrógrada de los unos, ni los excesos anarquistas de los otros, nos han desviado de la línea de equilibrio justiciero que nos ha permitido respetar siempre a la universidad y hacer respetar al gobierno de ciertos universitarios que no han ido a los claustros a estudiar, sino a perturbar la tranquilidad fecunda de la vida estudiantil. También hemos presentado las bases de un proyecto de desanalfabetización de adultos que borra colectivamente las barreras del analfabetismo en Colombia en un plan con duración de 4 años, que serían los años cruciales de la vida nacional, pues nada es más grave para el porvenir del país que el vergonzoso porcentaje del 70% de analfabetos que deslustran las estadísticas culturales y humanas de nuestro pueblo, al que le debemos, cuando menos, enseñar a leer y escribir. Desde que el ilustre presidente Kennedy ofreció al continente americano la trascendental política de la Alianza para el Progreso, fue propósito de nuestros gobiernos ponernos a tono con las sugestiones del insigne estadista para llevarlas a feliz término. Así lo entendió mi ilustre antecesor, el presidente Lleras Camargo, y así lo practicó este gobierno. Con tal propósito, nos empeñamos en realizar una reforma agraria, una reforma tributaria, una reforma de la justicia, una reforma en la salud y en la educación de nuestro pueblo, en fin, una reforma en las distintas actividades del Estado, compatible con la dignidad de la persona humana, con la efectividad en el ejercicio de sus derechos inalienables y con la esencia misma de los postulados cristianos y democráticos que rigen la vida de nuestros pueblos. Yo estoy seguro de que Colombia ha obrado con máxima rapidez, acierto y eficacia en estas reformas que ya principian a dar copiosos frutos en la vida del país. Las cifras que encontraréis en este mensaje comprueban ampliamente que el concepto no es fruto del optimismo, sino producto de los más fecundos resultados. Por eso el gran presidente Johnson ha calificado a la Alianza para el Progreso de alianza vital y se ha comprometido noble, espontánea y generosamente en su ejecución, como se demuestra por otra parte en los sustanciales aportes que hemos recibido en Colombia por cuenta de la AID. Y sea este el momento de hacer una diferenciación justiciera entre la vituperable conducta de cierta prensa de los Estados Unidos de América frente o mejor contra estos países y la posición asumida por el gobierno del gran país del norte y por sus misiones diplomáticas en favor de nuestros pueblos. Yo declaro que este país padeció en años anteriores las más atroces campañas de descrédito, de tergiversación, de difamación por parte de revistas y periódicos norteamericanos que no ha tenido precedentes en nuestras relaciones de amistad y que por lo inmotivadas, calumniosas y perversas estuvieron a punto de estropear gravemente esas óptimas relaciones. El recuerdo de tanta insidia y calumnia es capaz de envenenar al corazón más limpio y desprevenido. Pero por fortuna la comprensión, gallardía y generosidad del gobierno de los Estados Unidos fueron suficientes para contrarrestar tanta iniquidad y dejar un saldo favorable en nuestras cordiales y saludables relaciones. ¿Y qué decir de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, donde solo comprensión, simpatía y ayuda hemos encontrado siempre los colombianos cuando llegamos allí en busca de apoyo? Yo quiero destacar al excelentísimo señor Covey T. Oliver como uno de los mejores amigos de Colombia, no solo en su carácter de embajador de los Estados Unidos de América, sino además como persona que aquilata su extraordinaria inteligencia con una vastísima erudición y la adorna con el más noble carácter, la más gentil simpatía y esa admirable hombría de bien que lo distingue entre sus semejantes con perdurables caracteres. Por todo lo cual yo quiero declarar hoy, cuando ya nada tengo que esperar de él, que merece la admiración, la gratitud y el afecto de la República y del pueblo colombiano. En cuanto se refiere a las relaciones exteriores, nos hemos mantenido dentro de la más pura tradición colombiana, leales a los principios inmanentes de la civilización cristiana, de la cultura occidental, de la organización democrática. Esta política ha sido inflexiblemente practicada por nuestras delegaciones en centenares de conferencias internacionales a que hemos asistido y ha inspirado la filosofía de los acuerdos y tratados que hemos suscrito con países amigos. Quiero destacar entre tantas intervenciones el éxito alcanzado en la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo por nuestra delegación, encabezada por el presidente electo de Colombia, doctor Carlos Lleras Restrepo, quien en magistral discurso, hablando a nombre de las delegaciones de los 77 países en la sesión de clausura, fijó en forma impresionante por lo elocuente verídica y acertada los derechos de los países en desarrollo y los deberes de los países desarrollados en busca de un equilibrio de posibilidades que asegure el desarrollo, la estabilidad y la concordia entre todos los pueblos del mundo. Y la reunión de cancilleres en Río de Janeiro en noviembre de 65, donde se afirmó el principio de la no intervención como consecuencia de la autodeterminación de los pueblos en nuestras relaciones continentales, que posteriormente fue ratificado casi por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sentando así una base inconmovible en las futuras relaciones de los pueblos libres. Y sea este el momento de hablar de la pacificación nacional. Dentro de los datos incontrovertibles suministrados por el ministro de Defensa, se pueden apreciar, admirar y agradecer los grandes esfuerzos realizados por el gobierno y por las Fuerzas Armadas para alcanzar la paz. Yo he sostenido que el país no se ha dado cuenta exacta todavía de lo que significa haber logrado la pacificación nacional. Hay que pensar en lo que fue Colombia hace un lustro para poder apreciar lo que representa este heroico y gigantesco esfuerzo. Como ya se han restablecido la tranquilidad, la seguridad y la confianza, es muy posible que los beneficiarios principien a olvidar la inseguridad, la expectativa y el terror que padecieron. Pero yo los invito a cerrar los ojos un instante y a hacer memoria de lo que fue esa tragedia inenarrable. El heroísmo, la abnegación, el espíritu de sacrificio, la disciplina, la audacia y la altísima moral de las Fuerzas Armadas fueron factores decisivos en este verdadero y auténtico milagro realizado en Colombia. Pero la inmensa mayoría del pueblo, la que no se deja interferir por intereses políticos mezquinos, ya lo está entendiendo, apreciando y agradeciendo. Ellos sí saben lo que fue sufrir. Por eso son generosos para agradecer. Ahora lo que importa es que no volvamos a las andadas para envenenar con pretextos políticos el ambiente de comprensión, de concordia y de paz que hemos logrado establecer en el país. La paz por sí sola no lo vale todo. Para alcanzarla ha sido preciso la comprensión a base de respeto recíproco entre los ciudadanos, que es lo que produce el ambiente de concordia, sin el cual la paz no es duradera. Yo invito a los partidos históricos y a los grupos en que por desgracia aún se mantienen subdivididos a que depongan resentimientos y rencores, ya que renuncien a intereses políticos efímeros en homenaje a los supremos y permanentes intereses del país, que son la comprensión, la concordia y la paz. Y formulo esta respetuosa y encarecida solicitud por el derecho que me da la participación modesta pero efectiva que he tenido en la pacificación del país. No me mueve otro sentimiento que ayudar a preservarla y mantenerla, ni otra aspiración que verla consolidada para tranquilidad, seguridad y beneficio de la República. Factor decisivo para el logro de tan altos propósitos es la comprensión que el pueblo tenga de cuanto le debe a las Fuerzas Armadas. Y a los próceres de la nación les debemos la independencia y la libertad. A los próceres de hoy, que son los generales, oficiales, suboficiales, soldados y agentes de las Fuerzas Armadas de la República, les debemos la preservación y el mantenimiento de esos bienes inapreciables. Y además, el haber podido preservar las instituciones democráticas, sostener a los gobiernos legítimos y salvar nuestras propias vidas, honra y bienes, amenazados de muerte por un tipo de bandoleros de que no se tiene noticia en la clasificación científica de los delincuentes internacionales. Por eso el deber de todo buen colombiano es admirar, ser grato y sentir profundo afecto por las Fuerzas Armadas que nos restauraron la patria y constituyen la garantía insustituible de que podremos continuar disfrutándola si un nuevo y criminal gesto de locura colectiva no vuelve a desatar sobre sus campos flagelados por el infortunio la sombra siniestra de la muerte. Pero la labor fundamental de las Fuerzas Armadas en Colombia durante este cuatrenio no se refiere solo a la pacificación nacional, sino además, y muy especialmente, a la consolidación de los principios democráticos y republicanos que nos rigen. A este respecto, lo que se ha alcanzado realmente extraordinario, unas elecciones intachables en 64 para cuerpos colegiados y elecciones ejemplares en 66 también para renovar cuerpos colegiados y para elegir presidente de la República. Muy pocas veces en la historia del país se había desarrollado una campaña más amplia y extensa que cubrió virtualmente todos los municipios de la nación y que alcanzó abundante número de votos distribuidos entre las distintas fuerzas que se disputaron el fervor popular, sin que incidentes ni desgracias que lamentar perturbaran el ambiente de civismo en que se desarrollaron los comicios para satisfacción de quienes hemos creído siempre en la madurez política del pueblo colombiano y para increíble sorpresa de quienes nos han creído y ante todo desean que seamos un pueblo bárbaro. Yo proclamo con orgullo que las elecciones que acaban de verificarse en abril y mayo de 66 bien podría ser ejemplares en Suiza, en Inglaterra o en Francia, y que el pueblo que la llevó a cabo se ha ganado sitio de honor entre los países civilizados del mundo. Por eso no vacilo en felicitar a las fuerzas victoriosas por el limpio triunfo obtenido y en agradecer con gratitud de colombiano a las corrientes vencidas por haber contribuido a protagonizar un certamen que honra a Colombia y merece servir de ejemplo a América y a cualquier país del mundo. Estas elecciones constituyen la máxima victoria de la democracia colombiana y debemos recordarla siempre para estímulo de futuras actuaciones cívicas, razón por la cual pretender tergiversarlas o mancharlas con actos indignos de su auténtica y limpia grandeza será pecado de lesa patria. El gobierno ha mantenido especialísima preocupación en mantener y acrecentar las mejores relaciones posibles entre la Iglesia y el Estado, íntimamente convencido de que solo bienes para la República redundan de la leal ejecución de esta política. Factor decisivo para alcanzar la culminación de tan nobles empeños ha sido el insigne patriotismo, la prodigiosa inteligencia, la admirable erudición, la nobleza, bondad y gallardía del excelentísimo señor Cardenal Luis Concha Córdoba y de los excelentísimos señores arzobispos, obispos y dignidades eclesiásticas. Todos los problemas que han surgido se han resuelto dentro del criterio del respeto recíproco de los fueros inalienables de las dos potestades y dentro de los más promisorios propósitos de servicio efectivo a la Iglesia y al país. Uno de los acuerdos más importantes de la política del Frente Nacional fue el que se refiere a la alternación de los partidos históricos en la presidencia de la República. Habiendo sido elegido en 1958 un ilustre ciudadano de filiación liberal, me correspondió el honor de ser designado presidente en 62, y ahora acabamos de elegir al doctor Carlos Lara Restrepo, eminente y prestigioso jefe del liberalismo, en una elección limpia de fraude, libre de violencia, que, como ya lo dije, honra a Colombia. Yo me complazco en proclamar que mi gobierno fue leal, sinceramente leal, irreprochablemente leal al pacto de la alternación presidencial e hizo todo cuanto estuvo en sus manos para lograr su feliz culminación. En consecuencia, en 1970 deberá ser elegido presidente de la República un ciudadano de filiación conservadora. Recuerdo que en mi discurso de posesión dije al respecto lo siguiente: mi gobierno será celoso defensor de la alternación presidencial, porque estoy convencido de que solo el leal cumplimiento de la palabra empeñada afianzará la confianza recíproca de los colombianos, estimulará la concordia y asegurará la paz. Solo procediendo así, la clase dirigente de los partidos habrá servido lealmente a la República y honrado a sus respectivas colectividades. Incumplir en horas de bonanza los acuerdos celebrados en horas de peligro destruye la moral de los partidos y corrompe a los pueblos. Vale más perder cumpliendo la palabra de honor que ganar violándola. En el cumplimiento de la alternación está comprometido el honor de los partidos históricos y la paz de la República. En cuanto a mí respecta, he cumplido mi palabra. Es mi propósito continuar agotando esfuerzos en la esperanza de poder levantar el estado de sitio casi en la totalidad del territorio nacional antes de la transmisión del mando el 7 de agosto próximo. Son del dominio público los hechos y las razones que motivaron la declaración del estado de sitio en mayo 21 de 65 por medio del decreto 1288 y la manera como el gobierno ha actuado dentro de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Carta. Nos hemos limitado a hacer uso discreto y moderado de la facultad legislativa, pero reconozco que lo hemos hecho dentro del criterio que un insigne estadista colombiano calificó del orden público económico. Y estamos dispuestos a responder ante Dios, ante la República y ante el pueblo por haber adoptado este criterio que yo considero de alta conveniencia y de ineludible aplicación en el país. Pues nadie ignora que los problemas de orden económico, cuando son agudos y requieren soluciones inmediatas, son más explosivos y peligrosos que los problemas simplemente políticos, por las repercusiones que la tardanza o la limitación de las soluciones pueden tener sobre el panorama y el ambiente de la tranquilidad pública. Sostener lo contrario equivale a vivir retrasados un siglo en las concepciones del derecho público moderno. Reconozco que para legislar dentro de las facultades que confiere el artículo 121 sobre materias económicas, debe haber correlación entre estas y el orden público, pues hay problemas económicos cuya solución o aplazamiento no implica un advenimiento de situaciones de gravedad, en tanto que nadie podrá negar que existen otras que son esencialmente traumáticas y peligrosas. Dentro de este orden de ideas, pienso que haberse acogido a la letra escueta de la Carta, menospreciando su espíritu, hubiera sido error y debilidad imperdonables por los peligros para la seguridad del país que pudiera implicar esta conducta, en tanto que haber obrado lealmente dentro del espíritu de la Constitución ha preservado esa seguridad de la luz de peligros que la amenazaba. Por otra parte, existirá siempre un abismo entre la discusión teórica y académica de principios jurídicos y la aplicación objetiva y real de estos principios a la evidencia de los hechos. En el terreno de las posibilidades acepto que se puede sostener la tesis contraria, pero en el campo de la realidad proclamo el éxito alcanzado al servicio del país. Y reitero que este gobierno estamos dispuestos a asumir las responsabilidades y a correr los riesgos que esta conducta pudiera acarrearnos, pues el hecho incontrovertible de haber salvado a Colombia en uno de los momentos más delicados y difíciles de su historia nos compensaría ampliamente de las injusticias que pudiéramos llegar a padecer por tan noble causa. A medida que se iba produciendo la legislación del estado de sitio, el gobierno, por conducto de los ministros del despacho, la iba presentando al Congreso en forma de proyectos de ley y en busca de lograr oportunamente la opinión de las cámaras sobre dicha legislación. En varias ocasiones el presidente indicó al Congreso la urgencia en el estudio y despacho de ciertos proyectos de ley. Pero el Congreso fue indiferente a este recurso que la Constitución pone en manos del jefe del Estado para premiar el trámite de determinadas iniciativas que merezcan utilizar el recurso. Ante la tardanza del Congreso para producirse sobre los diferentes proyectos de ley que contenían la legislación de emergencia, no obstante el requerimiento de urgencia, el gobierno optó por presentar un solo proyecto de ley que contiene la totalidad de los decretos legislativos de emergencia en busca de una aprobación más fácil y rápida por parte del Congreso, tal como se había hecho en otras ocasiones. Pero este recurso tampoco tuvo, por desgracia, éxito. Así las cosas, no ha sido posible hasta hoy, 20 de julio de 66, levantar el estado de sitio. No obstante haberse modificado favorablemente la situación de orden público en casi todo el país, por el peligro que implica para la tranquilidad y seguridad de la nación que caiga la legislación de emergencia. Pero como el gobierno insiste en levantarlo antes del 7 de agosto, a fin de lograr que el relevo del gobierno se haga dentro de un ambiente de plenitud de garantías constitucionales, tengo el honor de anunciar al Congreso Nacional que el Gobierno volverá a presentar a su consideración el proyecto de ley respectivo en la esperanza de que el Congreso lo apruebe para poder levantar el estado de sitio en casi todo el territorio de la República, pues reconozco que hay lugares donde todavía no se ha alcanzado a consolidar la pacificación, aunque las cuadrillas de bandoleros estén diezmadas y casi totalmente impotentes para poder constituir peligro grave contra la tranquilidad de esas martirizadas regiones. Mas no debemos descuidarnos sobre los laureles, sino mantener permanente vigilancia en aquellos sitios para evitar posibles sorpresas. Yo estoy seguro de que el Congreso compartirá el anhelo del Gobierno de que la transmisión del mando se haga fuera del estado de sitio, por lo cual me permito insistir, muy respetuosa y cordialmente, en que se apruebe el proyecto de ley ya citado a fin de complacer a la nación en sus propósitos de iniciar una auténtica nueva vida de transformación nacional sin restricciones, sobresaltos ni peligros. En desarrollo de la Ley 50 de 1964, el Gobierno de Colombia suscribió un convenio con la Comisión Norteamericana para el Estudio del Canal Interoceánico Atlántico Pacífico, con el objeto de investigar la posibilidad de construir un canal a nivel del mar en la región de los ríos Atrato y Turandó. Se espera comenzar el levantamiento de mapas y otras investigaciones y estudios en el curso de este año. La ruta del canal en Colombia es una de las cuatro que están siendo consideradas por la Comisión Norteamericana. Las otras están localizadas en la zona del Canal de Panamá, en la región de la Bien al oriente de Panamá y a lo largo de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. La Comisión recomendará el sitio más adecuado para la construcción de un canal a nivel del mar, el mejor método para construirlo y calculará su costo. La ruta en territorio colombiano sigue en general los valles de los ríos Atrato y Turandó, atraviesa la divisoria continental y sigue luego el valle del río Curiche hacia la bahía de Humboldt con una longitud aproximada de 160 kilómetros cruzando la divisoria continental a una elevación de 290 metros sobre el nivel del mar. Los datos de índole técnica y los relativos a los recursos naturales de la región se pondrán a disposición de entidades colombianas. Concluido el estudio de posibilidades, el Congreso, como cuerpo soberano de la nación, decidirá lo que juzgue más patriótico, acertado y conveniente al respecto. Quiero referirme con la más viva complacencia, así sea brevemente, a mi ilustre sucesor, el presidente electo Dr. Carlos Lleras Restrepo. Valeroso, aguerrido, implacable luchador de su partido, se caracterizó en las primeras etapas de su vida política como el más intransigente y vehemente capitán del liberalismo. Dotado de prodigiosa inteligencia que él ha provisto de inmensa erudición, descuella como orador esclarecido y como escritor vigoroso. La amplitud de su mente le permite pasearse invicto sobre los más opuestos campos y dominar los más disímiles problemas. El más intrincado asunto que se le plantee lo resuelve con matemática precisión, como si su cerebro estuviera dotado de la facultad de la máquina calculadora a la que basta el planteamiento del problema para que dé la solución instantánea y precisa. Como conductor político posee al mismo tiempo el valor, la astucia, la firmeza, la audacia y el arrojo de los grandes caudillos, y la serenidad, la visión, el equilibrio, la mesura, la comprensión prodigiosa de los grandes estadistas. Convencido por un proceso íntimo de autocrítica de que era preciso hacer una pausa en la lucha sectaria para preservar al país de la disolución y a los partidos de la extinción recíproca, abrazó la causa de la concordia con tan extraordinario entusiasmo y tan fervorosa decisión que se ha convertido en el más autorizado y prestigioso abanderado de la paz en Colombia. Para asegurar el cumplimiento de la alternación presidencial, se jugó en paro su prestigio político en 1962 frente a la atrayente tesis sectaria antialternacionista que hubiera triunfado, apoyada en el instinto primario de las masas, y este hombre extraordinario no se hubiese enfrentado en todas las plazas de la República a las elocuentes voces del sectarismo. Hasta la vida misma la comprometió en esta batalla decisiva por la democracia y por la paz, pues por su infatigable organismo, ya por fortuna totalmente recuperado, se resintió por el exceso abrumador de trabajo. Acaba de ser elegido por abrumadora mayoría de votos presidente de la República. Y yo estoy seguro de que desde el gobierno hará la transformación que el país anhela y necesita y que todos los colombianos esperamos de su patriotismo, de su talento, de su pulcritud y su eficacia. A punto de concluir mi periodo presidencial, deseo repetir ante el Congreso lo que dije en mi discurso inaugural. Al asumir las altísimas funciones de presidente de Colombia, hago formal protesta de humildad ante la majestad de Dios para pedirle que ilumine mi opaca inteligencia, que estimule mi corazón, que fortalezca mi carácter, que aguce mi sensibilidad, que dilate mi pulcritud, que purifique mi patriotismo, para que en el ejercicio del mando obre a toda hora como caballero, actúe en todo instante como buen ciudadano y proceda siempre como cristiano, que encuentra en su devoción fervorosa por el Sagrado Corazón de Jesús la inspiración de sus actos, el impulso de sus propósitos y la justificación de su conducta. Y a fe que lo he cumplido con la ayuda de Dios. En varias ocasiones de tremendas dificultades he sentido casi físicamente la protección providencial y como mi fe sincera, auténtica, desinteresada, nunca dudé dentro de la más cruel adversidad que las cosas saldrían bien, porque en eso consiste precisamente la fe, en una luz para alumbrar las sombras del horizonte. Termino pues mi mandato con la satisfacción íntima del deber cumplido, en paz con Dios, con Colombia y con mi pueblo, y responderé mientras viva y más allá de la muerte, por todos y cada uno de los actos de mi gobierno, inspirado solo en el servicio del país y en el amor a Colombia y a sus gentes. En el análisis de las realizaciones de cada uno de los ministerios que hace parte de este mensaje, podrá apreciarse en cifras exactas la dimensión de los esfuerzos que se han ejecutado en estos 4 años de gobierno. Espero que el Congreso se digne leer este informe y que el país sabrá apreciarlo como testimonio del esfuerzo que hemos realizado en su servicio. Quiero referirme en 2 palabras a la alusión que se me formuló desde una de las curules del Senado. Yo deploro, como cristiano y como colombiano, las muertes ocurridas y garantizo que todas están siendo investigadas y serán sancionadas si fueron realizadas de mala manera. Otra cosa ocurría en los tiempos en que se me hizo la protesta.
Ha instalado de esta forma las sesiones ordinarias del Senado de la República para el periodo 1966-1970. Abandona en estos momentos el señor presidente de la Nación el recinto del Senado, acompañado de sus edecanes militares y de los ministros del despacho ejecutivo. Transmiten los servicios de radiodifusión del Instituto Nacional de Radio y Televisión. A continuación, seguiremos reseñando los actos correspondientes a la instalación del Congreso en este 20 de julio, directamente desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en donde se haya reunido, donde se haya reunida la Cámara de Representantes.
Colombia, directamente desde la Cámara de Representantes, va a informar a ustedes sobre los actos que se cumplirán a partir de este momento con motivo de la instalación de un nuevo periodo legislativo de este cuerpo colegiado. Acaba de hacer su entrada al recinto de la Cámara de Representantes el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Guillermo León Valencia, quien ya cumplió con la instalación del Senado de la República. Saluda de mano al señor presidente de la Cámara de Representantes, al señor secretario, y toma posesión en la tarima principal. Acaban de llegar los señores ministros del despacho, doctor Pedro Gómez Valderrama, ministro de Gobierno, el doctor Castro
Jaramillo. Honorable representante, tenga la bondad de guardar compostura.
El doctor Castro Jaramillo Rubla, ministro de Relaciones Exteriores. El doctor Francisco Posada de la Peña, ministro de Justicia. Y el doctor Carlos Gustavo Arrieta, ministro de Minas y Petróleos. El doctor Daniel Arango Jaramillo, ministro de Educación. El doctor López Trujillo, ministro de Fomento. Y los demás ministros del despacho. El excelentísimo señor presidente de la República, el señor secretario de la Cámara, pronuncia el juramento de rigor ante los representantes, quienes acaban de jurar dar cumplimiento a las leyes de la República. Acaba de entrar también el señor ministro de Comunicaciones, doctor Alfredo Riasco Labarces. El señor ministro de Obras Públicas, doctor Tomás Castrillón Muñoz, y otras distinguidas personalidades. En breves minutos, el señor presidente de la República dará continuación a su discurso, que ya se inició en el Senado de la República, mediante el cual informa al país en relación con las labores adelantadas por su administración. El señor secretario de la Cámara, doctor Esparragosa, se dirige a los concurrentes, a la Cámara de Representantes, previniéndolos contra cualquier desorden que se trate de fomentar y poniéndoles en conocimiento de las sanciones a que se hacen merecedores quienes en esta forma proceden. La Cámara de Representantes, los señores representantes acaban de tomar asiento para escuchar la locución del excelentísimo señor presidente de la República. Estamos viviendo en estos momentos instantes verdaderamente emocionantes cuando se instala una nueva legislatura del Congreso Nacional.
Excelentísimo señor presidente de la Cámara, honorable representante, como la extensión de este discurso, por desgracia, es inevitable, porque es el rendimiento de cuentas que le hago al país de mi administración, voy a limitarme, y va a ser repartido mañana mismo entre el Congreso, voy a limitarme a leer la última página para declarar instalada la sesión. A punto de concluir mi periodo presidencial, deseo repetir ante el Congreso lo que dije en mi discurso inaugural. Al asumir las altísimas funciones de presidente de Colombia, hago formal protesta de humildad ante la majestad de Dios para pedirle que ilumine mi opaca inteligencia, que estimule mi corazón, que fortalezca mi carácter, que aguce mi sensibilidad, que dilate mi pulcritud, que purifique mi patriotismo, para que en el ejercicio del mando obre a toda hora como caballero, actúe en todo instante como buen ciudadano y proceda siempre como cristiano que encuentra en su devoción fervorosa por el Sagrado Corazón de Jesús la inspiración de sus actos, el impulso de sus propósitos y la justificación de su conducta. Y a fe que lo he cumplido con la ayuda de Dios, en varias ocasiones de tremendas dificultades, he sentido casi físicamente la protección providencial. Y como mi fe es sincera, auténtica, desinteresada, nunca dudé, dentro de la más cruel adversidad, que las cosas saldrían bien, porque en eso consiste precisamente la fe, en una luz para alumbrar las sombras del horizonte. Termino pues mi mandato con la satisfacción íntima del deber cumplido, en paz con Dios, con Colombia y con mi pueblo, y responderé mientras viva y más allá de la muerte por todos y cada uno de los actos de mi gobierno, inspirado solo en el servicio del país y en el amor a Colombia y a sus gentes. En el análisis de las realizaciones de cada uno de los ministerios que hace parte de este mensaje, podrá apreciarse en cifras exactas la dimensión de los esfuerzos que se han ejecutado en estos 4 años de gobierno. Espero que el Congreso se digne leer este informe y que el país sabrá apreciarlo como testimonio del esfuerzo que hemos realizado en su servicio. Quiero referirme en unas brevísimas palabras al planteamiento que se me formuló. Como católico, como colombiano, me duele la muerte de todo conciudadano. Mi gobierno investiga y sanciona implacablemente la muerte de todos los ciudadanos para saber en qué forma se produjo y producir la sanción condigna si fuera el caso. Pero con relación al agravio que se me infiere de que no tengo derecho a llamarme presidente de la paz porque han ocurrido unos casos lamentables, yo me limito a hacer esta comparación. Ahora se investiga para castigar. Antes ni se investigaba ni se castigaba.
Acaban de escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente de la República, doctor Guillermo León Valencia.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.